Ya está con nosotros Daniela Zayek. Vamos a hablar de género, de diversidad y de brutalidad en algunos discursos de odio. Así que bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego Ripoll?
Muy bien.
¿Cómo andan todos?
Bien.
Muy bien, muy bien. Qué suerte que nos visitas hoy, oportunamente.
Estábamos prendidos fuegos con el tema, hablando ya fuera del aire.
Sí, sí, sí. Me gusta que reflexionemos también. Hay cosas que por ahí al aire también... Está bueno como pulirlas antes de decirlas, ¿no?
Exacto.
Para blanquear un poco lo que hablamos antes de que se abriera el micrófono. Pero bueno, la semana pasada nos visitó Franco Torquia, como para poner un poco más en contexto de lo que vamos a hablar. Y justo esta semana tuvo un cruce fuerte con Amalia Granata por los dichos de la diputada.
Bueno, Granata ya viene en varias oportunidades, estuvo con Carmen Barbieri, que es a partir de los dichos que ya tiene el programa de Carmen Barbieri, que Franco sale a responder. Suscribo 100% a todo lo que dice Franco, muy correcto, punto por punto. Es hermoso cuando alguien... Sí, ahora vamos a escuchar un poquito el audio.
Okay.
Pero lo que dice Granata, para quien estuvo un poco fuera de los medios y no estuvo escuchando tanto, lo que dice Granata y Carmen un poco acompaña, medio erráticamente, pero la verdad es que acompaña, que las personas trans cobran un sueldo. Carmen lo tira como para que alguien se lo corrija, nadie se lo corrige, y queda flotando en el aire la idea de que las personas trans en Argentina cobran un sueldo,
por
su identidad de género, lo cual es totalmente falso.
Sí, claro.
Lo que sí hay, y que se trabajó muchísimo para lograr eso, es el cupo trans en el Estado del 1%, que primero fue un DNU y después un decreto, después se le dio fuerza de ley, que lo que dice es que el Estado está obligado a contratar un 1% de toda su planta a personas trans, que es poquísimo.
1%.
Y solo en el Estado.
Claro.
Hay todo un mundo privado en el que nada de todo esto sucede. Y también quiero decir que hay cupos en un montón de espacios del Estado, desde los 90 en el Senado y en el Congreso, para mujeres. Y en un montón de otros espacios, cupo para personas con discapacidad, cupo para mujeres. Digamos, la idea del cupo no es una cosa de ahora nueva, es una cosa de la que se viene hablando hace muchísimo tiempo y hay muchas leyes y legislaciones en ese sentido. Justamente porque si dejamos en libertad, y ahora vamos a hablar un poco de la palabra libertad, no es que las empresas y los estados están contratando personas distintas, por decirlo de una manera, o personas diversas solas. Si eso sucediera, digamos, si en libertad existiera eso, digamos, que se contrate todo tipo de personas, bueno, no harían falta los cupos. Como eso no sucede, hay una legislación sobre ese tema.
Perfecto. Y se le paga un sueldo por desempeñar una tarea, ¿no?
Por un trabajo.
El género, claro.
Exacto. Como que cobramos todos nosotros por venir a hacer un programa o en las diferentes actividades que todos tenemos y se cobra un sueldo.
Claro.
Bueno, nada, decía que, bueno, Franco sale a responder todas estas cosas y dice que Granata es delincuenta, y suscribo, porque Granata en su discurso va en contra de muchas leyes que en Argentina se votaron de manera totalmente, digamos, leyes. Programas sociales como cosas medio aisladas, sino leyes. La ley de identidad de género en Argentina es vanguardia en el mundo y todo lo que ella dice va en contra de esa ley. Y después hacer apología de discursos de odio en un medio de comunicación, sí, chicos, es un delito.
¿Y sí?
Digamos, no voy a repetir todo lo que dice Franco. Ah, porque tenemos el audio, ¿verdad? Dale, ¿escuchamos el audio?
Dale, por favor.
Una vez más tener que volver a subrayar cuán personas son ciertas personas que en virtud de estos discursos están tratadas permanentemente como sobras. Todo lo que se esgrimió allí es falso, es 100% falso. Y es falso, y esto corre por mi estricta cuenta, completamente adrede. No hay ningún tipo de ingenuidad en que un discurso así sea puesto en boca de una legisladora como Amalia Granata, porque hay intereses políticos y financieros muy fuertes detrás de Amalia Granata para que Amalia Granata, siendo como es funcionaria pública y legisladora provincial, viole al aire las leyes que viola. En mi barrio y en mi país, una persona que viola leyes es un delincuente.
Clarísimo. Clarísimo, Franco.
Pasa que hay como una cosa de que respecto a estos temas hay todavía como un discurso como amable y pedagógico de que la gente está aprendiendo y todo eso, que me parece que está bien. Ahora, cuando hablamos de una señora que es diputada provincial de la provincia de Santa Fe desde el año 2019, y bueno, hay otra exigencia, es una representante del pueblo. Y lo que decía Granata, después estuvo, por supuesto, por todos los programas, estuvo en LAM, el programa Ángel de Brito, que yo veo muchísimo.
¿Granata estuvo en LAM?
Estuvo en LAM. Okay. Y dijo, bueno, todo un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, la línea La Vida es Sacrificio. Uh-huh. Nada le impide a las personas trans ir a laburar y ganarse el sueldo. Como todo un discurso que tiene que ver, que se sienta el discurso, sobre la falacia de la meritocracia. Por eso, para mí, lo que sucede con Granata es que es delincuenta y también es totalmente falaz. Todo lo que dice se sostiene sobre la falacia de la meritocracia. Y un poco hoy quería hablar de esto. Porque hay muchos discursos, sobre todo este último tiempo, ¿no? Y con todo el resurgimiento de discursos neoliberales, ¿no? Con Milei y compañía, que se autoperciben libertarios. Pero políticamente sostienen estos mismos discursos que se sostienen desde hace muchísimos años, que tienen que ver con la idea del mérito, ¿no? La meritocracia es un sistema de gobierno basado en la habilidad o el mérito en vez de la riqueza o la posición social. Uh-huh. O sea, lo que plantea es que cualquier persona puede lograr cualquier cosa si se lo propone y trabaja lo suficientemente fuerte como para lograrlo.
No importa la diferencia de oportunidad.
No importa nada, no importa nada.
Okay, okay.
Se sostiene sobre la idea de que todos nacemos con las mismas oportunidades, lo cual es estrictamente falso, porque de ninguna manera, y menos en Argentina, en el Cono Sur, en la región, las personas nacen con las mismas oportunidades, de ninguna manera, hay una desigualdad gigante.
Sí, digamos, o sea, si nacés en un ambiente de pobreza extrema, la culpa es tuya porque sos un bebé que no se está esforzando demasiado,
exacto,
básicamente.
Exacto.
Sos un bebé pobre porque no estás haciendo nada, claro.
Porque no te esforzás lo suficiente.
Exacto.
Hay un sociólogo que en la carrera de sociología se estudia como el primer año, que es Max Weber, y en Economía y Sociedad, un texto de 1921, Weber decía lo siguiente, y voy a leer.
Por favor, adelante.
Decía, la más sencilla observación muestra que en todos los contrastes notables que se manifiestan en el destino y en la situación de dos hombres, se hablaba de hombres todavía porque no hay mucha perspectiva de género en 1920,
claro,
tanto lo que se refiere a su salud y a su situación económica o social como en cualquier otro respecto. Y por evidente que sea el motivo puramente accidental de la diferencia, el que está mejor situado siente la urgente necesidad de considerar como legítima su posición privilegiada, de considerar su propia situación como resultado de un mérito y la ajena como producto de una culpa. Uh-huh. Esto dice Weber en Economía y Sociedad de 1921. Esto es, personas que ocupan posiciones dominantes en los campos, puede ser alguien que nace en una familia rica, alguien que hoy por hoy ocupa una posición dominante en una empresa, en un lugar del Estado, en una comunidad, en un grupo, el que sea, tiende a pensar, para justificar su propia situación, que ha trabajado muchísimo para tener ese lugar. Que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Alguien puede trabajar mucho y tener un lugar, pero no es verdad que todos tenemos las mismas oportunidades.
Claramente
para
no
llegar a ciertos lugares.
Uh-huh.
Entonces, me parece muy grave que discursos como el de la Nata, sobre todo por lo que decíamos hace un rato, ¿no? De que es diputada provincial. Me parece
Granata,
muy...
Granata, porque dijiste la Nata...
Granata.
Ambos,
los discursos de la Nata también me parecen, sí, preocupantes, pero hoy estoy atendiendo a Granata.
Sí.
Justamente porque es una representante del pueblo.
Claro.
Y que
tiene deberes como funcionaria pública.
Absolutamente. Y cuando ella... Esto es lo que pasa con estos discursos que parecen tan como evidentemente concretos y reales, por eso operan tanto estos discursos, porque parecen como fáciles,
claro,
¿no? Porque los otros discursos que tienen que ver con romper con el sentido común, lo que hablábamos la semana pasada, son más complejos,
uh-huh,
digamos. Vos mirás esto y dices, esto es una botella, y lo más fácil es creer que es una botella, pero yo empiezo a explicar que detrás de esta botella, este agua, la sacaron de una montaña, personas que están en situación de explotación, digamos, es más largo el discurso.
Sí.
En general, los discursos que rompen con el sentido común son más largos y más densos.
Uh-huh.
Entonces, por eso me parece preocupante todo lo que dice la Nata, porque cuando ella habla con esta... ¿Qué?
La Nata otra vez.
No, dije Granata.
¿Granata dijiste?
Dije Granata, pero hablo medio mal.
No, perdón, estoy yo sordo, perdón.
que borran digamos, mientras que hace su alocución, borra todas las desigualdades de clase, todas las desigualdades de género, digamos, y eso es lo que tienen de tan peligroso estos discursos, porque son como una topadora de la realidad social.
Sí. A punto tal que yo escucho La Nata todo el tiempo, y te pido disculpas, porque escuché eso, te lo juro. Pero sí, Daniela, me preocupa, porque estos discursos reaccionarios y, y simplistas, adrede, después podemos discutir sobre el
raciocinio. Podemos discutir.
No, bueno, cuánto se prepara para decir las cosas que dice, o cuánto le baja en línea en el mismo momento a mujeres que están al aire en medios de comunicación masivos, cuánto la derecha, que esto no hace falta que venga el dueño del canal a decirle, che, necesito que digan esto. Pueden ir trabajando a las comunicadoras para hacerlas creer que está sucediendo una realidad. Esto no quiero subestimar a nadie, no sé qué es lo que está pasando con Canosa, Barbieri y Granata en este caso.
Sí.
Pero no voy a pecar de ingenuo y no voy a creer que esto sucede de casualidad, que justo en el mismo canal o los mismos dueños ¿no? estén impulsando en sus medios estos mensajes de odio, que también te disparan esto. A vos te cuesta llegar a fin de mes, la inflación arrecia, está todo re jodido y le están regalando la guita a otro o a otra. Y eso no sucede en la realidad, no es eso lo que está sucediendo.
No, y ese discurso, el discurso de Granata, repetía mucho en LAM, es con la tuya, ¿eh?
Claro.
Es la tuya la que estoy cuidando.
Es eso.
Total. Lo cual es todo como enloquecedor, porque ella no deja de ser una funcionaria pública y de cobrar un sueldo del Estado.
Claro.
Con la nuestra, digamos. La nuestra le paga el sueldo a Granata. Y ese discurso prende mucho porque parecería ser que es tan simple como que tu plata directamente va a pagar un montón de cosas con las que vos no estás de acuerdo. Pero también detrás de lo que dice la Nata también hay complejidad, como decíamos, lo del agua. Cuando ella abre una discusión respecto de si el Estado debe o no debe hacerse cargo de la hormonización de las personas trans. Y Franco decía en otra parte de... Hace como un editorial, Franco.
Sí.
En otra parte de este editorial, digamos, se refiere a esta hormonización como absoluta primera necesidad para las personas trans, que es como el Estado cubre un montón de cosas de personas cis que tienen que ver con su primera necesidad y, digamos, la idea de creer que la primera necesidad de una persona trans vale menos que la primera necesidad de una persona cis, bueno, es un nivel de discriminación y de apología del discurso de odio alucinante. Por eso ahí también Granata invita a ir en contra de las leyes, ¿no? A ir en contra de la identidad de género. Después había otra cosa que quería decir respecto de eso. Ella todo el tiempo, en todos los espacios, corre a las personas con las que discute con la idea de que el Estado está pagando la romanización de personas trans por sobre la alimentación de les niñes, lo cual también es una falacia, porque el Estado se hace cargo de un montón de cosas, digamos. La idea de, digamos, es también un discurso de simplificación de la realidad, asemejar la economía del Estado con la economía de una familia. Una cosa que salía mucho en la época del macrismo, que es, pero vos en tu casa, si tenés 100 pesos y comprás una... Ese tipo de discursos que no funcionan con el Estado, porque hay que bancarse la complejidad. Pasa que, bueno, queremos que los discursos sean como cortos, rápidos y efectistas, y bueno... A veces entender la economía del Estado, bueno, capaz lleva 3 minutitos más.
Sí, la realidad no funciona así.
Exacto.
Otra casualidad es que haya aparecido Macri ayer a pedir que se privatice Aerolíneas, por ejemplo.
Claro.
¿No? Con el mismo discurso. Entran 100, gasto 100. Bueno, sí, pero hay un montón de problemas que afrontar. No están todos con la guita en el bolso garantizada y con una vida de privilegios como la de tu familia. Hay un montón de cosas que analizar.
Absolutamente. Y aparte, la idea de que el Estado tiene que decidir si le da de comer a los niñes o paga la hormonización de personas trans es una falacia. No existe esa decisión.
No.
No, el Estado no está teniendo que decidir eso. El Estado se hace cargo de esas dos cosas hace muchísimo tiempo. Podemos discutir si lo hace bien, lo hace mal. Por supuesto que creo que en muchísimas cuestiones el Estado hace agua, pero en términos formales, digamos, en términos de lo que son las funciones del Estado, no es verdad que el Estado tenga que decidir qué prioriza en ese sentido.
Claro.
Y después hay como toda una gran discusión que también es como un postulado de los discursos neoliberales o libertarios o toda esta línea. Para mí es todo medio lo mismo. Quizás alguno me lo quiere discutir, estoy lista para discutir eso. La idea de que el Estado tiene que ser más chico, bueno, toda esa línea, ¿no? Uh-huh. Esa línea suscribe a esto mismo, ¿no? El Estado está ahí justamente para emparejar las desigualdades. Digamos, una persona de clase media alta o de clase alta que tiene una prepaga, que fue a una escuela privada, la verdad es que, entre comillas, usa poco el Estado.
Claro.
Pero justamente porque tiene una posición de privilegio. Y el Estado está ahí para poder, bueno, equilibrar un poco la balanza. Y tampoco es que, digamos, el equilibrio que logra el Estado es un equilibrio del 100%, de ninguna manera, menos en Argentina, menos en el Cono Sur, ¿no? Todas esas salvedades.
Y no.
Y
sobre todo también, Daniela, perdón la interrupción, esto de también tener siempre en cuenta y presente. Los libertarios, los liberales, los neoliberales, lo único que quieren es la libertad de mercado. No,
sí.
Ninguna otra libertad persiguen.
Sí.
Ninguna otra libertad, no piden ampliación de derechos nunca jamás, por lo general todo lo contrario, ¿no? Como para seguir oprimiendo con sus privilegios. Mm. Y lo que sucede en un país que tiene una pobreza, un índice de pobreza tan alta como el nuestro, la mitad de nuestra población es pobre, eso se va multiplicando después si vamos avanzando en cada sector. Dos de cada tres pibes son pobres, es algo que también aumentan las mujeres. O sea, son cifras alarmantes de las que el ámbito privado, las empresas, no se van a ocupar inmediatamente. Entonces hay que atacar esos problemas hoy. Y eso sale del Estado, no hay una solución privada para eso hoy. Hay gente que está pasando hambre en nuestro país y de eso no se va a encargar ninguna empresa. Entonces, por eso es importante que salga del Estado. No hay manera de achicar el Estado ahora, no se puede.
No, ni ahora ni creo que nunca, digamos.
No, es que si es algo gradual, yo apoyo la idea de que se le den más créditos a las empresas, que se le bajen los impuestos, que el mercado privado vaya absorbiendo los empleos que ahora están cubiertos por el Estado. Pero eso es muy gradual y a muchos años, me parece. No es algo que se vaya a solucionar ahora, ni el próximo gobierno, imagino.
No, totalmente. Y recién hablabas un poco de cifras, ¿no? Y de cómo la pobreza golpea diferencialmente según género, según clase social, etcétera. Por supuesto que si hablamos de que las mujeres somos un 33% más pobres que los varones cis, las personas trans son muchísimo más pobres. Uh-huh. Digamos, hay como un no me estás diciendo la palabra, como un patrón de que si charlas y empezás a investigar, las personas trans, siempre el patrón es como un poquito parecido, ¿no? Hay como un patrón de, en una gran mayoría de los casos, son echadas de sus casas desde muy jóvenes, porque sus familias no bancan su transición, no lo entienden, no quieren, no les cierran, no lo aprueban, los expulsan, las y les expulsan de sus casas. Y por supuesto que, y sigo discutiendo lo de la meritocracia, esa situación inicial de la que parte una persona trans que es echada de su casa a los 14, 15 años, de ninguna manera puede estar más o menos en el mismo lugar que en mi caso, que tuve una familia que me quiso, que me bancó, que quisieron que estudie sociología, una carrera que no es para nada para ganar dinero, que me bancaron en la facultad. Digamos, de ninguna manera esa situación puede ser puesta en parámetros parecidos o intentar igualar de alguna manera. Y la idea de que quien nace en una situación mucho más desventajada es de una violencia y una criminalidad, esperar que esa persona se esfuerce al nivel de, primero, que es imposible, físicamente y estadísticamente imposible, pero la idea de creer que alguien, porque nace pobre, tiene que esforzarse muchísimo para llegar al mismo nivel que estoy yo, Dios, hablando como granata, no solo es delito y es horrible, sino que es un nivel de crueldad.
Sí. Sí, inusitado.
Tremendo.
Sí, total. Suscribo. Y también tengamos en cuenta que las personas trans pertenecen a una población que tiene una expectativa de vida en nuestro país que no supera los 40 años. Entonces son sobrevivientes.
Totalmente.
Están hablando de que son gente privilegiada porque se les banca una hormonización o se está pidiendo eso. Cuando vos misma lo dijiste, porque si vos sos heterosexual y tenés ganas de ser mamá, por ejemplo, el Estado te tiene que bancar un tratamiento de fertilidad. Son hormonas, es lo mismo, es progesterona.
Sí.
Digamos,
totalmente.
Hay un equivalente ahí, pero eso sí hay que cubrirlo, pero lo de las personas trans no.
Exacto.
Eso es lo que está instigando.
Igual quiero decir que Granata puede discutir todo lo que quiera. En Argentina, la ley de identidad de género plantea desde hace muchísimo tiempo que el Estado cubre la hormonización de personas trans. Así que Granata siga discutiendo en la tele lo que quiera, el Estado argentino ya lo garantiza.
Y bueno, y toda persona que vaya contra una ley es una delincuente.
Exacto.
Porque ¿sabes qué pasa? Lo que es terrible es meterse en contra de lo, todo lo que costó, todo lo que se luchó, ya directamente querés sacar cosas, ¿entendés? Ni siquiera no, que sacar cosas. Eso es lo terrible, lo indignante de toda esta situación, ya sea con Granata o con un montón de temas. Sacar, ¿por qué? Hacer tus cosas, pero sacarlo de otra gente no.
Hay como
nada que ver.
Hay como unas ganas de derogar leyes por parte de Canosa, que sigue como...
Canosa, Granata, toda esa línea.
Canosa y Granata, las dos, resentidas, hablándole a la pañuelo verde. Ya está aceptada, está aprobada.
Ya conquistamos el derecho al aborto,
ya
amiga.
Está.
Sí, sí.
¿Con quién te estás peleando? ¿Por qué? ¿Quién te manda a decir eso? ¿A quién estás respondiendo también? ¿No? ¿A qué intereses? ¿De qué medios y de qué dueños y de qué líderes políticos? Quizá.
Yo creo un poco eso, creo que todos estos discursos vienen bancados, pero también creo que, o sea, no creo que ninguna sea como una erudita, porque si estudias un poco más y podés ver la complejidad de las cosas, aunque no tengas una sensibilidad personal, que también, bueno, otro día podemos hablar de eso, ¿no? De que también una mirada de derechos humanos tiene que ver con una sensibilidad. Con poder tenerla, eso igual, digamos, se practica, se puede aprender cómo ser más sensible.
Sí.
Pero creo que también, bueno, piensan esto. Hmm. O sea, pero bueno, ahí está un poco lo que hablábamos también, no sé si la semana pasada o la otra, que no todo lo que pensás tiene que decirse, en el sentido de que hay cosas que no tienen que ver con la libertad. Reproducir discursos de odio en la televisión no tiene que ver con la libertad ni con la libertad de prensa, tiene que ver con repetir un discurso de odio.
Claro.
Que con todas estas cuestiones de género todavía hay como parecería ser, y también lo decían en LAM cuando estuvo Granata, como bueno, ella tiene una posición,
LAM.
Tiene una posición y bueno, es una posición distinta. No, de ninguna manera. Como todavía hay una cosa con eso, de que como es un tema vinculado a la perspectiva de género y a la diversidad sexual y todo eso, hay como una cosa todavía que cada uno piense como quiera. Uh-huh. Y yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece muy claro. Nadie se anima a decir en televisión que los judíos tienen que ser expulsados, que los judíos no sé qué, como es una discusión ya saldada. Uh-huh. Y a todo el mundo le da miedo decir eso en la tele. Yo creo que la gente, muchísima gente, es absolutamente antisemita, quizás no en la primera línea, pero sí charlas un ratito y la gente...
Y va saliendo.
Sí, sí, la gente es re antisemita. Pero nadie se anima a decirlo, y mucho menos públicamente. Bueno, creo que nuestro objetivo, como uno de nuestros objetivos a mediano plazo, es eso, es construir eso. La gente en el fondo de su alma, yo no sé si todo el mundo en algún momento va a ser progre y va a tener una sensibilidad y van a ser todos feministas, creo que no. Pero creo que por eso necesitamos leyes y necesitamos construir como un marco donde hay cosas que de verdad ya no se pueden decir públicamente, mucho menos.
Claramente. No es solamente por tu libertad de expresión, es porque ese discurso de odio después lleva a que muchas personas sufran violencia y hasta, nada, la pérdida de su vida, ni más ni menos. Que les maten por lo que vos dijiste en la televisión. Tenés que ser consciente de eso.
Exactamente.
Bueno, Daniela, qué valioso tenerte en el programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Te esperamos cuando quieras para hablar de los temas que quieras.
Genial.
En este caso se ocupa de géneros, de diversidad, un poco también de derechos humanos, por supuesto. Para eso la tenemos en la Secretaría de Género también aquí de la radio. Es Daniela Zayek que nos acompaña aquí en Una.